importa corazón, mírame ahora.
Bueno, recientemente, hace unos minutos, te estábamos contando sobre la identificación entonces de los restos de Alberto Osvaldo Perego. Una muy buena noticia que surge de esta iniciativa que se está impulsando desde el gobierno de la provincia y que involucra al Ministerio de Salud, al Equipo Argentino de Antropología Forense y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Para brindarnos más detalles al respecto, estamos en comunicación con Víctor Díaz, director de Investigación y Memoria de la provincia. Víctor, ¿cómo estás? Pachi y Juan te saludan.
¿Qué tal, Pachi, Juan? Bueno, buen día. Muy bien, muy bien. Un saludo a vos y a todas las personas que nos están escuchando.
Bueno, gracias por darnos unos minutos acá para conversar. Imagino que estarán contentos con este primer resultado que arrojó este convenio. ¿Cómo lo recibieron? ¿Cómo lo están viviendo?
Mira, con mucho entusiasmo, es el entusiasmo que siempre se ha puesto en este trabajo. Te cuento un poquito, historizando un poquito, que este programa, Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas, que es un programa del Equipo Argentino de Antropología Forense, comenzó a finales del año 2007. Y bueno, yo estaba trabajando ya ahí en la dirección de investigación, y de ahí se coordinó en la provincia, con los hospitales que teníamos en ese momento, la toma de muestras. Y te digo que desde el 2007 al 2015 se recuperaron muchísimas muestras, alrededor de 2.100 muestras de personas, de familiares que tenían sus familiares secuestrados, asesinados y que no le habían entregado los restos, ¿no? Lo que hacemos es eso, tomar estas muestras sanguíneas y compararlo con los más de 600 restos que aún permanecen en condición de NN. Bueno, ese trabajo se cortó en el 2015 y volvimos a hacerlo en el 2020, nos frenó un poco la pandemia, uh-huh. Pero a partir de octubre del 21 sí comenzamos a trabajar. Y en el 22, el 30 de agosto del 2022, el día del detenido desaparecido, se firmó este convenio, si bien ya veníamos trabajando con el Ministerio de Salud, como decías recién, el Equipo de Antropología y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, ¿no? Así que bueno, nosotros hemos entregado al Archivo Nacional de la Memoria, que está ahí en donde era la ESMA y hoy es un centro, un espacio de memoria, ahí están sus oficinas y también la del Equipo de Antropología, hemos entregado unas 120 muestras sanguíneas de familiares. Y esta es, como decías vos, la primera identificación, el primer resultado positivo que tenemos de todo este trabajo.
Bien, ¿y qué es lo que se puede contar? ¿Qué es lo que han podido reconstruir de quién fue Alberto Osvaldo Perego? ¿Qué nos puedes referir?
Mira, nosotros un trabajo de investigación que nos llevó mucho tiempo, porque ya teníamos datos de lo que había pasado en octubre del 77 aquí en La Plata, sobre unos militantes que quedaban aquí, que sabíamos que había participado la Policía Federal con la delegación aquí de La Plata, de la Federal, por unos papeles que se encontraron y que cuando estuvo Nilda Garré como ministra ahí de Seguridad, un grupo especial que ella creó ahí de relevamiento documental del Ministerio de Seguridad, que empezó a mirar estos legajos de los policías, ¿no? Y en uno de esos legajos estaba prácticamente la historia de todo esto, esta incursión aquí y esta cacería, estos secuestros acá sobre distintos militantes, ¿no? Y eso fue en el 2013, salió una nota muy buena de Irina Hauser en Página 12 contando toda esta historia. Lo que ahí pasaba era que se decían los nombres de los militantes que habían sido asesinados, secuestrados, pero de él solo se decía que también había sido asesinada una persona en lo que hoy es el estadio Diego Armando Maradona, ahí en ese momento campo de deportes, que solo se conocía su apodo, decían Jorge o La Chancha. Y realmente, luego, en el 2016, hubo sentencia por un juicio sobre todo ese grupo de policías que participaron en estos asesinatos, y tampoco se llegó a determinar de quién era esa persona, la identidad de esa persona. Lo que nosotros teníamos, los restos de Perego fueron a parar al cementerio municipal aquí de La Plata, y porque Adelina de Alaye, una madre de aquí de La Plata, muy conocida, habían puesto una medida de no innovar, esos restos no se tocó y no pasaron a osario. Es así que en el 2009 el equipo de antropología y antropólogos de aquí, del grupo de investigación nuestro, de la subsecretaría, exhumaron todos esos restos, que son alrededor de unos 50. Uno de esos restos era de Perego, pero el tema era que no teníamos muestras sanguíneas. Bueno, en esta nueva etapa nosotros empezamos a convocar nuevamente a los familiares, y ahí sí se acercó uno de los hijos de Perego, Omar, el hospital que más cerca le quedaba era el Rossi. Y ahí se tomó en julio del 2022 esta muestra sanguínea, y bueno, y hoy se pudo hacer la identificación genética. Entonces, nosotros podemos decir es que además de la identificación, que podemos devolverle esa identidad a esos restos, y esos restos eran Alberto Omar, Alberto Osvaldo Perego, también podemos certificar la fecha de su asesinato, que también era otro problema, porque en las denuncias iniciales de la CONADEP, allá por 84, sus familiares habían dicho que creían que era octubre del 78. Y bueno, podemos saber por el certificado de defunción y el ingreso al cementerio que eso ocurrió el 11 de octubre de 1977 en el lugar, de aquí, muy cerquita, en La Plata, ¿no? En el campo de deportes. Y también queremos decir que era un trabajador del mercado regional de La Plata. Y bueno, en una conferencia de prensa que hicimos el jueves 20, en una sede ahí de la calle 49 de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que nos acompañó nuestro subsecretario Matías Moreno, autoridades del Ministerio de Salud y los familiares, los dos hijos de Perego estaban ese día presentes. Y también quiero notar que nos acompañó el secretario general de Carga y Descarga, Daniel Vila, de ahí del mercado regional, ese día. Ahí se pudo decir todos estos datos, ¿no? De que la primera persona identificada en el marco de este convenio era Alberto Ovaldo Perego, un trabajador del mercado regional de La Plata, ¿no? Jorge o La Chancha ya tenía nombre y apellido, ¿no? Y una cosa que quiero destacar en un informe completísimo del equipo de antropología, dando cuenta de esa identificación, decía que uno de los hombros, el derecho tenía un mayor desarrollo óseo que el izquierdo, y decía seguramente por el trabajo que realizaba. Ahí no quedaba duda que se trataba de un trabajador del mercado, ¿no? Que eso había sucedido por los cajones que cargaba y descargaba, ¿no? Así que bueno, ahí pudimos contarle a todos a los familiares y a la gente que nos acompañó ese día, de quién era esta persona, Jorge o La Chancha. Hoy sabemos que es Alberto Omar Perego, un trabajador del mercado regional de La Plata.
Víctor, la novedad del convenio, ¿cuál es? ¿Es que las personas puedan ir a los hospitales de la provincia a hacer la entrega de la muestra de sangre?
Sí, la novedad era que anteriormente, cuando te conté la primera etapa de este
Sí.
trabajo del 2007 al 2015, teníamos alrededor unos 20, 20 y pico de hospitales que habían sido, todo este circuito había sido diagramado por la directora del Instituto de Hemoterapia aquí de La Plata, Nora Echenique, que fue una impulsora muy grande de todo este tema. Ella falleció hace unos años. Pero esta nueva etapa lo que dice es que el Ministerio de Salud puso a disposición de esta campaña todos los hospitales provinciales, que son más de 70. O sea que cualquier familiar que nos llame de cualquier lugar siempre va a tener un hospital cercano a su domicilio, digamos. Y eso, por supuesto, que posibilita el mayor cómo es materializar estas tomas, ¿no? Estas tomas que a veces son, mira, te cuento cómo es un caso de una persona que llamó desde el balneario Marisol, y bueno, y inmediatamente a la semana se estuvo tomando la muestra, porque siempre hay una sala sanitaria, un hospital que lo haga, ¿no? Así que bueno, esa es la novedad. Y que facilita muchísimo a las personas que aún no han dado muestra, y por eso es la convocatoria, ¿no? Nosotros seguimos haciendo esta convocatoria, para que se acerquen, ¿no?
¿Cuántas personas se identificaron más o menos en este proceso en la provincia de Buenos Aires? No, no digo en el marco de los nuevos hospitales que se sumaron, pero en retrospectiva.
Mira, el total, digamos, era 500. 21, de los cuales 300 y tantos en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y en el 2015, digamos, en la etapa anterior, se habían recolectado 4.500 y tantos de muestra en todo el país, de los cuales 2.000 y pico, casi el 50% en la provincia de Buenos Aires. Eso para que nos demos una idea del volumen de este lugar, ¿no? De la provincia.
300 personas que no necesariamente igual dejaron su sangre en hospitales provinciales, quizás lo hicieron en otro organismo o sí en los hospitales.
Mira, muchos lo hicieron en el equipo de antropología forense,
Claro.
en la oficina de ellos, porque ellos vienen trabajando desde el año 80 y pico, digamos, ahí, ¿no? Y también por eso nosotros ponemos esos carteles, esos afiches que aparecen, también aparecen el teléfono histórico del equipo, que es el 0800, y también nosotros ponemos un WhatsApp acá, un teléfono celular, donde las personas nos dejan su mensaje e inmediatamente nosotros contestamos y lo derivamos al hospital más cercano, ¿no?
Víctor, volviendo al caso en particular de Perego y respetando con el mayor de los respetos hacia la intimidad de los familiares, ¿no? De los hijos. Te pregunto esto porque en las notas que hemos visto han circulado muchas fotos de los dos hijos. ¿Qué nos podés referir de cómo fue recibir esta noticia? ¿Cómo lo han vivido? ¿Qué podés referir al respecto?
Mira, fue muy conmovedor porque uno de los hijos, Omar, que era el que se acercó a dar la muestra de sangre, nosotros teníamos el contacto y cuando ya el equipo de antropología ya lo veníamos charlando, nos anunció de que ya estaban dada todo el informe, estaba completo para cómo es notificarle de la identificación de su papá. Bueno, le empecé a mandar mensajes, mensajitos, llamadas, y no obtenía respuestas. Así que me tuve que acercar a la casa, ahí en la zona del mercado, ahí. Y bueno, tuve la suerte de que ese día no estaba trabajando porque era un día para él franco. Y bueno, y le dije, mira, Omar, te estuve llamando porque tenemos una noticia importante para darte, y vi que no había respuestas. Y él me miró como con un signo de interrogación. Después me contó que suponía de qué se trataba y un poco también esa noticia que él suponía que se lo íbamos a dar, era un poco lo que lo retenía a no dar esa respuesta, ¿no? Así que bueno, al día siguiente, eso fue un lunes, el martes, nos juntamos en la sede ahí de la Subsecretaría de Derechos Humanos en 8 y 53, una reunión muy íntima, muy chiquita con el subsecretario, pero sí que queríamos tener, aparte de este convenio firmado, ¿no? Las personas que firmaron este convenio. Estuvo Matías Moreno, nuestro subsecretario, la doctora Loggiurato, Jurato, que es la coordinadora de todas estas oficinas de derechos humanos de los hospitales del Ministerio de Salud. Una integrante del equipo de antropología y él, ¿no? Y un primo de él, que también tiene su papá desaparecido, ¿no?
¿Un primo de Perego o del hijo de Perego?
De Perego, sí, Damián. Damián Perego es primo de Omar, y tiene también su papá desaparecido, que lo secuestraron también ahí en el barrio del mercado en julio del 76. Bueno, a él lo seguimos buscando, ¿no? Como también a la madre
Claro.
de Omar, que también está desaparecida, ¿no? Y que desapareció unos días después del asesinato de Osvaldo, de su marido, aquí en el estadio provincial. Así que bueno, ahí Fue una cosa muy conmovedora, te decía, porque la del equipo de antropología le dijo, bueno, empezó la reunión y lo miró fijamente a los ojos y le dijo, Omar, nosotros te convocamos acá porque la noticia es que identificamos a tu papá. Bueno, eso fue un sacudón, ¿no? Un sacudón para ellos dos, ¿no? Porque se abrazaron ahí, muy emocionados, bueno, y ahí comenzó, digamos, todo este trabajo, la idea de hacer una conferencia de prensa en la semana siguiente, es la que ustedes vieron por todos lados bueno, que salió en los medios, en los portales y demás, ¿no? Así que bueno, hoy Omar, por ejemplo, y a él su vida también ha cambiado un montón porque ha recibido llamados de diario, de Página 12, de radios, de cosas por el estilo, y un poco esa persona que prácticamente no se comunicaba, hoy habla con todo el mundo, ¿no? O sea que también para él es algo que le cambió un poco la vida, ¿no? Y como decía él ahí en esa conferencia, ¿no? Hoy tenemos los restos de mi papá, y él decía que en el Día del Padre, bueno, podemos llevarle una flor y sabemos que va a estar ahí. Así que bueno, esa es un poco la historia de esta, ¿no?
Buenísimo. Víctor, te hago la última por ahí, esto más en un
Sí.
carácter personal o reflexivo. ¿Qué importancia tiene para vos que se concreten este tipo de identificaciones, que de alguna manera se avance un paso más en la lucha por memoria, verdad y justicia? ¿Cómo lo hice en términos personales?
En términos personales, yo lo veo como un militante de esa época. De esa época, porque además a mí el tema de Perego me llegó muy de cerca, porque él tenía 25 años, iba a cumplir 25 años en noviembre, él lo matan en octubre, o sea que tenía 24, casi la misma edad que tenía yo en ese momento, y que éramos militantes. En mi caso estaba en la zona sur, pero él estaba acá, y hacíamos más o menos lo mismo, o sea que al leer su historia era como leer la mía. Y bueno, me parece que ese es el empeño, y hace 18 años que trabajo en la Subsecretaría de Derechos Humanos, justamente buscando a nuestros compañeros de esa época, para darle un nombre, una identidad política, por qué lucharon, por qué vivieron, cómo vivieron. Así que bueno, ahora queda la segunda parte, que es la restitución de esos restos, que bueno, yo supongo que vamos a estar muy en comunicación con ustedes, porque la familia en primer momento nos dijo que quieren inhumarlo acá en el cementerio de La Plata, pero bueno, hay que ir a buscarlo ahí donde están los restos, que es en donde era la ESMA, que están las oficinas del equipo de antropología forense. Y bueno, ahí vamos a ir a buscarlo con muchísimos militantes, esperamos que así sea, que nos acompañen para hacer esa recorrida. Y seguramente va a estar también el secretario general de Carga y Descarga, que se puso a disposición para este tipo de homenaje a un trabajador de ahí. Y ese día, sí, bueno, seguramente vamos a estar avisando qué día es, porque todavía no tenemos una fecha precisa, pero suponemos que va a ser en el mes de octubre posiblemente.
Quedamos en contacto entonces y estaremos muy pendientes. Víctor, ha sido un gusto realmente charlar con usted. Le mandamos un abrazo grande y gracias por su tiempo para charlar en Los Mundos Posibles.
Bueno, a ustedes por estar siempre atentos a estas noticias, que nos hace bien porque es un poco anclarnos en nuestra identidad, es una identidad de un pueblo que tiene una tradición de lucha muy grande como y a veces se pierden, se olvidan, ¿no? Pero estas cosas cuando suceden, o como el otro día cuando apareció un nuevo nieto, digamos, los que aparecen cada tanto, dice una canción, ¿no? Ellos también nos dan mucha felicidad, mucha alegría. Y es esta la identidad de un pueblo que lucha y que pelea siempre. Así que muchísimas gracias.
Un abrazo.
Chau.
A quien escuchabas, Víctor Beto Díaz, él es director de investigación y memoria de la provincia de Buenos Aires y nos refería en todo lo que pudo respecto a la situación de la identificación de los restos de Alberto Osvaldo Perego.